Un fuerte saludo a toda la familia Netmética y en el día de hoy tenemos un nuevo episodio, un nuevo segmento, por así decirlo, de los socios fundadores de Netmetis y lo hemos catalogado el hambre de emprender. Hoy me acompaña mi estimado amigo Armando para tratar en este primer día de grabación un libro súper recomendado para cualquier emprendedor, que es El Bueno, Bonito y Carito, de nuestro inestimable amigo David Gómez, que es también director de bienpensado.com. Habíamos dicho al inicio, tranquilo, retomemos esto con toda la calma, pero ya cuando a uno le asalta a uno en su mente, ya comenzamos a grabar, como que comienza a entrar ese friecito en el cuerpo, y ahora, ¿qué digo?
Correcto. Al final esto es una conversación más.
Sí, sí, totalmente.
De todas las miles que tenemos.
Sí, sí, a veces nuestros amigos en Netméticos se sorprenderían de que si de cada conversación que nosotros decimos que arranque y que en 30 minutos y la vaina termina como en casi 2 horas, la gente se sorprendería. Pero bueno, Armando, que ya di un pequeño abreboca de lo que vamos a hablar en el día de hoy, realmente las 10 leyes del libro Bueno, Bonito y Carito. Entonces, hay entre ellas, son un total de 10, pero no queremos abrumar a nuestros amigos netméticos en esta ocasión hablando de las 10, pero sí parece interesante pues tocar las primeras 3. Pero antes de entrar en este tipo de materia, tú que has leído, Armando, el libro, cuenta, ¿qué has sentido en ese primer instante cuando entraste en contacto con toda esa lectura?
Sí, bueno, lo que pasa es que normalmente, o siempre, por lo menos en mi experiencia, siempre uno se deja llevar es por el precio. Regularmente es así. Entonces, si tú vas y vendes algo a un cliente X, y el cliente regularmente dice, no, eso es muy caro. Entonces, uno, ¿qué hace? Por reacción, bueno, vamos a negociar. Entonces, terminas bajando el precio. Y no nos damos cuenta de que el valor que estamos dando no se está entendiendo. Y por eso es que el cliente te dice, no, pero esto está muy caro. Hay otras personas en la calle que tienen lo mismo. Entonces, sí, como tenemos esa mentalidad de cómo se manejaban las cosas antes, a veces nosotros no decimos el valor real de lo que estamos ofreciendo. Pues es por eso es que te cuestionan de una vez por el precio. Eso mismo, me voy con otro.
Sí, sí, totalmente. Yo quiero aprovechar y meter aquí esta anécdota. Nosotros, pues, cuando llegábamos a esos temas de definir un precio, en este análisis en conjunto de Armando y mi persona, yo siempre, mi tendencia era a irme a la parte del precio. Armando, tú sabes, es testigo de eso. Y entonces sí, acá el señor, en uno de sus, porque él se aburre, no lo que hace en vez de la gente normal sale a caminar, a pasear, no, el pana se mete en una librería a buscar vainas de emprendimiento y a ver cómo sitúo a mi socio en el canal correcto. Y entonces me pasa este monstruo de libro que realmente me hizo, hubo un cambio, ¿no? En un antes y un después, como decía Armando, de entender que es el valor que hay detrás de todo lo que se hace y todos los beneficios que muchas veces para uno en el momento de fijar el precio los están intangibles y entonces traerlos, mostrarlos, tratar de hacer ese ejercicio de colocar todas esas bondades en el producto de tal manera de que apalanquen el precio real, que ojo, es necesario para que todo negocio camine y se entregue lo mejor de lo mejor con los mismos parámetros de calidad que espera nuestros clientes, pues se tiene que manejar dentro del precio. Hay un valor evidentemente entregado al cliente en el producto, pero por detrás hay una serie de elementos o plataformas que evidentemente se pagan de ese precio. Entonces, cuando tú comienzas a algo que no lo dimensionas de manera correcta y no se está pagando de manera correcta, ¿qué es lo que termina sucediendo? Y ha pasado en algunos comercios, de que comienzan a crecer con un producto súper estupendo, pero han manejado muy mal el precio, y cuando te encuentras en ese crecimiento brutal, sucede y pasa que lo que estás cobrando no te permite a ti mantener una estructura para que escalen el tiempo. ¿Y qué termina sucediendo? Pues lo primero que hacen es bajarle la calidad al producto. ¿Es o no es así, Armando?
Así es, ¿no? Entre tantas cosas, a veces el precio, a veces uno con el precio es algo muy complejo. O sea, puede ser tan complejo como tan fácil, porque a veces uno coloca, se va a lo que es a la competencia, vale tanto, o le subo o le bajo. Regularmente lo que hace la gente es que le baja para que la gente se vaya por el precio. Y es mucho más allá, ¿no? Nuestras peleas constantes de que yo soy el que quiere regalar todo, yo soy el que quiero encarecer todo, ¿no?
Don Regalón y Dinosaurio.
Don Regalón y Dinosaurio y el Carero. Entonces, porque es que el precio a veces uno lo saca es de Team Marine, de Doping Web, y entonces uno no se pone a sacar lo que son puntos de equilibrio, cuánto es la inversión de adquisición de nuevos clientes, como las inversiones de publicidad y campañas para redes sociales, y así muchas cosas, ¿no? Entonces se comete el error de ver un precio y sacar la cuenta de que, bueno, esto me cuesta 10, le quiero ganar 50%, entonces, bueno, lo vendo en 15 y ya. Pero no te diste cuenta del 50%, a lo mejor es pérdida.
Sí, total.
O sea, el precio es una cosa es muy, muy compleja, pues, o sea, hay que sentarse a veces a un poquito más allá de lo que dice la competencia. Entonces, a partir de la competencia, ¿de qué valor tú sobresales? ¿Quedas mejor que no da ella? Total. ¿O qué beneficios das adicionales? Entonces, el tema del precio es algo bien sabroso para discutir. Y tomo una decisión a veces, de repente hoy te parece que está bien, y después viene el tema de que cuando sacas las cuentas, no te dan. Sí. Estás vendiendo, como quien dice, papas, y otra vez comprando las mismas papas porque no te dio.
Totalmente. Y una de las cosas que nosotros hacemos bastante énfasis dentro de lo que hacemos, además, un poco para aquellas personas, Armando, que nos escuchan por primera vez, pues nosotros, nuestra gama de productos y especialización está como en su parte más fuerte, ¿no? Es del lado de e-commerce, y tenemos muchas empresas a las que le hemos brindado el soporte, la plataforma y todas las herramientas para que ellos también se impulsen en todo eso a sus productos. Y le hablamos dentro de esta entrega de valor que a veces se ve de forma intangible. Yo he visto en más de un momento, Armando, en un mensaje o por Instagram o en la forma de interactuar con nuestros clientes, pues encaminado a todo el valor que ellos también tienen que dar dentro de los productos que ofrecen, porque la plataforma sí, evidentemente, es un gran paso. Ella por sí misma va haciendo de que de manera natural se vaya posicionando en los primeros lugares, pero hey, el trabajo no termina allí. Como producto, así como nosotros también estamos en ese descubrir constante de nuevas tendencias, de cosas nuevas que ofrecer a nuestros clientes, pues también eso de alguna forma levantamos la mano a nuestros clientes y le hacemos saber de este tipo de cosas que también para ellos que están en esa energía de ofrecer sus productos también le afectan. A mí me gustaría, Armando, que tocáramos un poquito de esos temas, un poco de experiencias bastante generales que ayuden a los que ya están, a los que están dudando y quieren dar el paso, ¿verdad? Y de aquellos que dicen, bueno, ¿y por qué yo tengo que irme con Netmeti, ¿no? Todo esto como abrebocas, y siento si alguna persona que recién nos está escuchando dirá, bueno, pero ¿y cuándo arrancan estos dos señores a hablar de las 10 leyes de bueno, bonito y carito?
Ya comenzamos.
Sí, está intrínseco. Pero lo que sucede muchas veces, hay gente también metódica, Armando, que se meten en la y dicen, bueno, comiencen a hablar de las 10 leyes. Entonces, si no arrancan de inicio con las 10 leyes, pues, no, estos están hablando de su vida, de cualquier otro tipo de cosa. No, mira, vámonos a, no sé, a David Comedia. Pero cuéntanos un poquito que dentro de tu experiencia, ¿qué has visto? Como esos elementos que son a mejorar.
Regularmente lo que pasa es que, bueno, hay personas que ya están vendiendo por las redes sociales, llámese WhatsApp, llámese Instagram o Facebook. Uh-huh. Entonces comienza el trabajo más arduo, comienzan a escribirle más cosas, y comienzan a ubicarlo por mensaje y se dan cuenta de que es limitado, pues, porque no es lo mismo que te escriban por directo en Instagram y tú a las 2 de la mañana y tú estás durmiendo, no vas a responder. O así te es. Escriben muchísimo y no te da abasto. Entonces, cuando pasan a lo que es la parte del e-commerce, se encuentran de que efectivamente ahí está la herramienta, saben el poder porque ya se le has dicho, pero eso hay que meterle cariño y energía. Si tu proyecto, por más herramienta y tecnología que tengas a la mano, no le metes energía, correcto, efectivamente eso no va a seguir adelante. Entonces, cuando entras al e-commerce, tienes una cantidad de beneficios enormes, como por ejemplo, optimizas la parte de esta parte de mensajería que te escriban por directo. Tú lo que tienes que hacer es mejorar el proceso en decirle a las personas de que se vayan a, uh-huh, a esta tienda y compren. Ahí está todo descrito el título, o le dan en un buscador y ven la gama de productos que tienen, en vez de estar en el Instagram viendo todo el feed, toda la pantalla central, buscando eso. Uh-huh. Entonces, en ese término, ahí puedes perder clientes. Entonces, sí, cuando la gente ya lo tiene, entonces, ay, no, es que tengo que montar los productos, pero es que es tu tienda, tú tienes que darle esa energía, tienes que estar comprometido y comprometida para que puedas tú vender mucho más, porque si ya vendías por redes sociales, uh-huh, el paso e-commerce es porque vas a vender muchísimo más, porque aparte te estás posicionando, porque cada vez que tus clientes entren a tu página, uh-huh, están generando tráfico, y cuando generas tráfico tiene más posicionamiento en tu área. Eso es lo que pasa.
Total, una analogía que me surge acá, Armando, de lo que tú comentas, para que nuestros amigos netméticos se coloquen en situación. Esto es como cuando tú agarras, inviertes y compras o alquilas un local en la Quinta Avenida de Nueva York, y entonces en vez de poner los productos en los estantes, pues lo tienes guardado en el depósito.
Esperando que la Quinta Avenida se compre todo por ser Quinta Avenida.
Sí, sí. Se venda todo. Y total, que la gente interprete cuando pase por ahí. Ah, no, esto está ubicado en la Quinta Avenida. No, tranquilo, yo voy a bajar hasta allá abajo, hasta el depósito. Voy a abrir cada caja para buscar lo que yo quiero. Pues no, eso como bien dices, hay que ponerle muchísima energía.
Sí, tal cual, porque es tu tienda, al final es tu tienda, no es física, es virtual, está abierta las 24 horas del día. Uh-huh. Tienes que colocarle producto, tienes que colocarle todo lo que hay, que oferta, llamar a la gente para que hay cupones nuevos, y entre muchas otras opciones.
Sí, y una de las cosas, Armando, también que he visto, dentro de todo esto, y ya veremos hilando todos los tres puntos básicos con el que iniciamos el video, hay gente que dice, no, es que yo no tampoco me voy a meter en el tema de la tienda virtual, porque es que mis productos tienen un margen muy pequeño, entonces cómo yo voy a pagar un 4% para usar un 3% o un 4% o el porcentaje que sea, pero vamos a situarlo en un 4% tomando en cuenta que el margen de ganancia es un 10%. Para el pago de tarjeta. Entonces, se limitan a decir que ya no, que ya por ahí no es la vía de irse con e-commerce por eso. Cuando realmente, si tu gama de producto es un producto masivo y el margen es bastante pequeño porque no puedes manejarte con un margen mayor, pues entonces la estrategia que tienes que utilizar allí, evidentemente, es una estrategia de venta más al mayor, con recogida de esa mercancía directamente en tu depósito, y para eso también, cierto, Armando, hay otras metodologías de pago que no necesariamente pasan por esa.
Sí, fíjate que a nivel del e-commerce hay una estrategia que se llama el cross-selling, que son las ventas cruzadas. Uh-huh. Y eso no lo tienes en tu WhatsApp, en tu Instagram.
Ah, bueno,
total. Tú tienes ahí que después que una persona elija el producto, uh-huh, automáticamente da la recomendación de que te lleves otras cosas más. Estas recomendaciones en venta, según estadística, puede incrementar entre 10 a 30% más tus ventas. Pues esa recomendación es como tener un vendedor 24 horas ahí pendiente, recomendándote otro producto aparte del que estás comprando. Esa es una de las tantas. Aparte, como tú lo mencionaste, uno de los métodos de pago es la tarjeta de crédito, pero entre los otros que ofrecemos está que dependiendo del producto del cliente, pues transferencias bancarias, reembolso, PayPal, y en tal caso, y ahorita que en Panamá utilizamos una quinta que es a partir de Yapi. Entonces sí, tienes cinco herramientas de pago dependiendo del país donde estás.
Sin duda. Hay toda una cantidad de opciones. Y porque hemos comentado todo esto y hemos iniciado con esta parte de abordar lo que es el e-commerce para poder luego entrarle a las leyes que podemos ver en el libro de Bueno, Bonito y Carito. Y es porque una de las leyes comienza indicando de que siempre habrá alguien dispuesto a bajar el precio más que tú. Entonces, sobre esta ley en concreto, es importante tener claro, y así hemos iniciado este proceso de conversación en el día de hoy, colocando en contexto la realidad, todo lo que... y hay muchas cosas, y lo iremos avanzando poco a poco a medida que integremos más elementos a este nuevo segmento. Pero es bueno tener eso claro para entrar a esta parte y poder desglosarla como hablamos al principio. Y en esa ley se dice, lo leo textual, dice, no es que no puedas usar el precio como principal herramienta para atraer clientes. El punto es que siempre habrá alguien dispuesto a bajar el precio más que tú, por lo que pretender tener siempre el precio más bajo no es más que una utopía. En algún momento un competidor estará dispuesto a desafiarlo con agresivos descuentos o condiciones aparentemente insostenibles. Nos hemos centrado tradicionalmente en que todo radica o se centra a nivel del precio. Y créanme que realmente hoy día hay mucho más alrededor de eso. Hoy la gente tiende a tener una compra mucho más inteligente basada en elementos más concretos y alineados a sus necesidades y lo que esperan del producto. Estuve leyendo, Armando, en Halcones de Venta, un poco las tendencias que hoy día hay detrás de ese maravilloso mundo de la compra. Y él comenta en el libro, Armando, de que el comprador de hoy día no solo no decide por precio, sino que ya tiene el 60% del camino recorrido al momento de comprar. Es decir, al momento de que él se decide que quiere un producto, va y te busca y trata de alinearse contigo para tener algún tipo de información que tú no tienes dentro de tus elementos digitales, es distinto a lo que era antes en el pasado. En el pasado, el vendedor estaba en la primera línea atacando constantemente con venta, 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 venta. Hoy día todo eso ha cambiado, es totalmente distinto. ¿Qué opinas?
Sí, fíjate que lo vimos ahorita con los reels que subimos al Instagram. Cuando tú le das valor, le das valor a tu comunidad, es muy distinto cuando le vendes. O sea, la aceptación es brutalmente distinta. Entonces, es justamente lo que estás comentando. Cuando tú te pones a vender, llega un momento en que, nada, se fastidia a tu cliente y dice, no, llámame la semana que viene. Y en eso se te puede ir un año. Estás ahí. Sí. Al final, ese costo uno no lo ve en el producto cuánto sale, porque tienes tanto tiempo detrás de tu cliente y al final, ¿cuánto cuesta tu hora? Pues, o sea, esos términos no se manejan en el costo del precio. Entonces, cuando tú haces lo contrario, que es lo que habla Halcones de Venta, que pones, como quien dice, llenas de valor, va llevando al cliente, y el cliente ya sabe si quiere o no tu producto. Y ya cuando él lo quiere, que es el 60%, es mucho más fácil la venta. Muchísimo más fácil la venta. Tú lo que haces es terminar de cerrar la venta, pero ya el cliente ya sabía lo que quería. Solo estaba era terminando de finiquitar detalle.
Totalmente. Y eso que dices nos lleva a la segunda ley, Armando, y me gustaría ahí que tú la ampliaras. Ahí es donde nos damos cuenta de que no todos quieren comprar barato. Explícanos, danos un poquito más de detalle en esa segunda ley.
Sí, bueno, ahí a mí se trata de tu cliente ideal, ¿no? Muchas veces, y nos pasa, nos pasa muchísimo, que cuando tú tienes por lo menos un consultorio, en un caso de emergencia, tú tienes un caso de emergencia y necesitas llevar a tu hijo para la clínica, pero cuando llevaste a la clínica hay dos consultorios, está el que te cobra barato y el que te cobra caro, y empiezas a dudar, pero ¿será que el barato es bueno?
Sí.
Entonces, ¿sabes? Ya por ahí tú, ya uno, pues cuando es más caro, uno ya de entrada dice que es de mejor calidad, ¿no? Entonces total. Entra una opción por ahí. Y muchos clientes no quieren nada barato. Muchos clientes quieren calidad, quieren algo realmente diferenciador, algo disruptivo o algo que cumpla sus necesidades o tenga un servicio de calidad muy distinto o más amplio de lo que normalmente se ve. Por eso es que no todos quieren algo barato. Y por eso también están las ofertas y las cosas de ultra lujo.
Sí.
Que no todos quieren eso.
Sí, buscan un elemento exclusivo dentro de...
La exclusividad dentro de se paga.
Sí, totalmente. Y mira que todo esto se va alineando y va cayendo en cascada, y dentro de lo que habíamos hablado antes de hacer este video, nos lleva a la tercera ley, que es hasta donde lo íbamos a dejar en el día de hoy, que dice así, ¿no? Si el cliente no percibe diferencia, decidirá por el precio. Entonces, tú lo has dicho, hay gente, cuando hacemos comparaciones con respecto al precio y vemos uno más económico, otro más barato, evidentemente, en algunos casos, cuando hacemos un poco de análisis más en profundidad y comenzamos a ver mensajes como... Y eso lo vemos hoy a granel en todas las publicidades. Somos expertos. Somos los únicos. Te llevamos a la cúspide de las ventas. Con nosotros vas a lograr lo que nunca has logrado con tu empresa. Tenemos personal calificado. Imagínate tú esa trillada mensaje que hoy día ya nadie lo cree. Entonces, cuando comienzas a comparar esos tipos de mensajes, te das cuenta que se diluye el valor. No sabes dónde está realmente la diferenciación entre uno y otro. Y ya ahí le voy a dar paso a Armando, porque hay un tema ahí bastante que él lo domina bastante bien, lo que es la diferenciación del valor, para que nos amplíe mucho más. Pero yo quisiera cerrar acá este punto, Armando, que muchas veces los responsables de esto se debe a la misma gente que está detrás del marketing. Cuando trata de alinear todos sus temas de marketing a través de sus productos, pues lo alinean como con la receta A, B, C y D. Y ojo, no es que estoy cargando aquí contra las agencias de marketing, porque nosotros también manejamos una línea de eso. Pero me parece muchas veces que está la imposibilidad de la misma empresa de saber exponer aquellos elementos diferenciadores. Y también tenemos, por otro lado, la agencia que no detecta a tiempo y traslada ese mismo el pensar del negocio, lo lleva tal cual, y resulta que tenemos, ¿cómo te digo? No hay avances positivos, sino que más bien representa de que no hay buena venta, porque la gente precisamente te percibe como igual a tantos de los miles de productos que hoy existen. Pero sí agradecería tu ayuda, Armando, un poco para aclararle a nuestra audiencia el tema de la diferencia y el tema del valor.
Mira, ahí no necesariamente es así a veces que es el marketing, porque puede ser también lo contrario. A veces el marketing está perfecto, pero el vendedor no otorga el valor correspondido. Pues. Por el marketing te vas y dices, wow, voy a comprar eso. Entonces, claro, cuando él te está explicando el vendedor, él no te está demostrando todo el valor que tiene el producto.
Sí, tiene razón.
Y se cae la venta. Entonces, las dos variantes son válidas. Pues, a veces, a través no damos el mensaje correcto a través del marketing. Y a veces damos el mensaje correcto en el marketing y entonces cerramos la venta por no tener todo el concepto y todas las características de valor que estamos dando, ¿no? Y hay un ejemplo nivel de, porque al final el precio, percepción del valor, por ejemplo, está el ejemplo de, creo que hizo IKEA, que ellos tienen en su gama de colchones, pero entonces ellos agarraron uno de sus mismos colchones y lo colocaron en un estante distinto, con luces, con un escenario totalmente disruptivo, y colocaron que, o sea, el colchón original costaba $400 y a este colchón le colocaron $4,000 y lo alejaron de esos colchones y le colocaron una cantidad de cosas que dices, guau, wow, ¿y por qué te cuesta 4,000? Y este, o sea, la gente cuando se va para ese colchón dice, yo digo, ¿y qué tiene este colchón de especial? Entonces, claro, el mensaje a nivel de marketing funciona brutalmente. Al final era el mismo colchón, pero el marketing era otra cosa. Y la gente se iba más para allá por lo diferente que era, donde entra la diferenciación. A pesar que era lo mismo, hicieron una trampa de marketing probando el mercado cómo se comportaba y ciertas personas tenían curiosidad y hasta querían comprar ese colchón porque no era nada que ver con el otro y resulta que era igual. Entonces, el mensaje y el valor se dice que a veces dicen, ah, bueno, pero los grandes recomiendan que uno tiene que dar valor, pero se dice fácil. Y sí, uno sabe a veces el valor, pero no sabe cómo dar ese mensaje. Estamos en esa carrera, en ese aprendizaje continuo, viendo cómo colocar el mensaje correcto para que nuestros clientes nos entiendan cuál es todo lo que estamos ofreciendo.
Sí, sí, yo de hecho nosotros después que iniciamos nuestro emprendimiento seguimos en ese proceso de aprender, pero dentro de ese proceso natural de aprender, Armando, wow, hemos entrado en esa dimensión de ver no solamente lo que se vea en esa primera línea, es tratar, como bien creo que lo vimos en alguno de los cursos, es hackear la mente de tu cliente, ¿no? Al final del día, ver qué piensa, tratar de tener claro cuál es tu cliente ideal, hablarle a ese cliente ideal y es meterse, primero descubrirlo y después que lo descubres, entrar en lo más profundo de esa esencia del cliente para entender cuáles son sus necesidades y saber cómo hablarle y qué proponerle, porque lamentablemente también hemos entrado en un mundo un poco para la sostenibilidad de las empresas. Hay muchos que caemos en el error de ser todo para todos y realmente eso no es lo conveniente, porque hay gente que sencillamente tu mensaje no le cala porque está en otra línea, está en otro target y no sus intereses no están alineados precisamente con las cosas que ofrece, y eso es interesante entenderlo, aceptarlo y trabajar para ese nicho en el que tú te has convertido ser una, o donde tú te has proyectado ser una autoridad.
No, y lo importante también es saber todo de tu producto. Una vez me pasó que nosotros teníamos una oferta. Ajá. Pero esa oferta se venció. Ajá. Y yo le había comentado al cliente de que la oferta duraba hasta esa fecha. Sí. Meses después me localiza y dice, mira, todavía tienes la oferta. Yo, no, ya caducó. Ah, bueno, sí, igualito te lo voy a comprar, pero ¿me puedes mantener la oferta? Y yo, no, lo que pasa es que ya eso venció. Ajá. Ah, bueno, entonces yo le dije, no sé. Este es el precio real.
Correcto.
Y bueno, al final, ¿qué pasó? Yo le dije que bueno, que se mantenía el precio real. Y como ya yo le había dado una cantidad de valor, una cantidad de información, el tiempo que él duró en hacer esta nueva investigación, se dio cuenta de que no había nada parecido. Y al final, me compró. Entonces, uno tiene a veces que ponerse bien firme, porque él lo que quería es que bajara otra vez el precio. Y al bajar el precio, está bajando el valor.
Sí.
Del producto que da.
Armando, pero eso también sucede porque en la industria y en las diferentes industrias realmente te puedes encontrar de gente que sin ningún tipo de vergüenza te colocan la misma promoción y te la repiten durante el año, y cuando realmente, como te digo, como es repetitiva, ya el cliente sabe, dice, no, mira, sabes que no lo voy a comprar ahora porque este tipo siempre lo va a colocar, o estas empresas van a colocar esto mismo, lo van a repetir. Entonces, ¿qué pasa? Terminas de perder credibilidad Y qué pasa, como esta tendencia es lo que termina marcando el pensamiento de toda la gente que compra, pues entiende que en efecto no existen empresas que son capaces de, sí, en algún momento puntual, tomar la decisión comercial de hacer un descuento, ¿verdad? Y que luego eso tiene una fecha y que ya no se vuelve a generar en ningún otro tiempo, salvo en que en algún instante la empresa decida hacer algo similar, porque no creo que empresas serias, y de hecho pudiéramos buscar muchos ejemplos, pues varían todo su gama de publicidades y van orientado más a mostrar y potenciar nuevos productos. Pero bueno, realmente hoy día en el tema de la comercialización, lamentablemente hay gente que entra en un estilo de canibalismo y bueno, recurren a esto con tal de vender a toda costa. Y creo que ese ha sido, creo que es el error. Bueno, Armando, no sé si ya estamos llegando al final de este primer episodio que de verdad, debo decir que estoy maravillado, me ha gustado muchísimo este conversatorio y es un poco trasladar muchas de las horas que tenemos nosotros de conversación alineando muchos aspectos de todo lo que es por la estrategia de si hacia dónde nosotros enrumbamos el negocio. Y bueno, hemos tomado un fragmento, porque estas discusiones, Armando, no me dejará mentir, que es parte de lo que nosotros conversamos casi día a día en estas micro reuniones de mentira de 30 minutos.
Sí, correcto.
Entonces,
30 horas.
De 30 horas. Entonces, nada, Armando, yo quiero que a nuestro público y a aquellas personas que nos están viendo por primera vez, le dejes, pues, seas tú el encargado, pues, en este segmento de dar ese mensaje para aquella persona que está ahí como que engatillada de que no, yo sigo aquí en, como dice Kiyosaki, yo sigo aquí en mi carrera de rata y atrapado en este sistema que con mi emprendimiento y mi idea, porque no es que no me la creo. Entonces, ¿qué le dirías tú a esa gente, hermano?
Primero es que a veces tenemos creencias limitantes que no nos dejan avanzar, y creo que lo más importante de todo es que si tú te la crees, tu cliente se la cree. Correcto. Y con eso, después que tú te crees que te vas a comer el mundo, no hay nadie que te pare. Díganle lo que lo digan, pero si no te la crees, no vas a avanzar en lo que tengas, indiferentemente del rubro, indiferentemente del proyecto que tengas.
Así es, sin duda. Y bueno, nada, con ese mensaje, Armando, cerramos este primer episodio de El Hambre de Emprender. Amigos Neméticos, un fuerte abrazo y nada, yo siempre despido los segmentos con mi frase ya icónica, ¿no? El mejor día de emprender es hoy. Un abrazo a todos.